informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis, hoy con estos contenidos. En Honduras se cumplen 9 años del golpe de Estado contra el presidente José Manuel Zelaya. En Francia, multitudinarias manifestaciones contra el presidente Macron y en defensa del estado de bienestar. 89 millones de mexicanas y mexicanos elegirán el domingo el rumbo político del país para los próximos años. Y por último hablaremos de una nueva burbuja inmobiliaria que se vive en el estado español. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
Se cumplen 9 años del golpe de Estado en Honduras contra el entonces presidente José Manuel Zelaya. Junto a Telesur recordamos este suceso y cómo la resistencia de la sociedad civil salió a las calles por la defensa de sus derechos.
La madrugada del 28 de junio de 2009 ocurre un golpe de Estado en Honduras. El presidente legítimo Manuel Zelaya fue sacado a la fuerza de su residencia por comandos élites del ejército y trasladado luego a Costa Rica. Desde San José, Zelaya condenó enérgicamente el golpe de Estado y llamó a la comunidad internacional a poner todo su empeño en la restitución del orden y Estado de Derecho en su país.
He sido víctima de una extorsión, de un chantaje, de un secuestro a mano armada, a la fuerza, con violencia brutal, y sacado de mi casa, apuntado con armas de grueso calibre, con gente encapuchada, subido en un avión a la fuerza y conducido a San José sin ni siquiera saber para dónde llegamos.
El detonante fue la consulta popular que buscaba convocar una asamblea constituyente que permitiera reformar la constitución impresa por la última dictadura militar. Otra de las razones sería el ingreso de Honduras al bloque regional ALBA, organismo regional que tiene como propósito la integración latinoamericana. La pretensión de Zelaya fue vista por las élites políticas y empresariales como inaceptable. El hecho despertó el rechazo de la comunidad internacional. Bloques regionales como el ALBA y UNASUR alzaron su voz exigiendo el retorno del hilo constitucional, así como el retorno de Zelaya al cargo para cual fue electo por voluntad popular. Pese a la condena internacional, el Congreso Nacional, con el aval del resto de los poderes públicos, decretó la destitución de Zelaya por supuestamente violar la Constitución al pretender reformar la misma, la cual desencadenó protestas masivas de los movimientos sociales contra el gobierno usurpador. Luego del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, la Asamblea General de la OEA decidió inmediatamente la suspensión de derecho de Honduras a participar en la organización, por estar sumergido en una crisis política y en defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales en ese país. Con la llegada de Zelaya al poder en el 2006, la desigualdad económica se redujo de manera sostenida en los siguientes 4 años. Hoy, Honduras es uno de los países del mundo con los índices más altos de impunidad y violencia. Así lo reseñó el pasado 20 de junio de 2018 el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en que los hondureños han abandonado sus hogares e ingresado de forma irregular a los Estados Unidos.
Informativo Más Voces.
Francia ha vuelto a ser escenario de multitudinarias manifestaciones contra el gobierno de Emmanuel Macron. Los trabajadores denuncian una política destinada a destruir el modelo social. En las manifestaciones se unen trabajadores del sector público y privado, estudiantes, pensionistas y desempleados. Denuncian que en un año del gobierno de Macron se ha producido un empobrecimiento de la población, una grave reducción de los servicios públicos y un recorte en los derechos colectivos. Informa desde París Juan José Dorado.
Las principales ciudades francesas han sido de nuevo escenario de manifestaciones, como esta en París, para denunciar el desmantelamiento por parte del gobierno del llamado modelo social francés, que garantiza a todos los ciudadanos un nivel de bienestar que hoy está desapareciendo.
La industria, los hospitales, el servicio público. Emmanuel Macron lo está rompiendo todo. La sanidad se queda sin personal. La seguridad social deja de reembolsar cuidados y medicamentos. Hace un año que llegaron y todo va cada vez peor. No podemos seguir con este gobierno.
Trabajadores del sector público y privado acompañan a los estudiantes, pensionistas y desempleados, hombres y mujeres contrarios a la política de Emmanuel Macron, que dicen busca negar la democracia social y la negociación. Manifestantes que no aceptan la reducción del servicio público ni la reducción de los derechos colectivos en una Francia que se empobrece.
Hay una Francia que cada vez es más rica y otra que no encuentra trabajo. Una Francia de trabajadores que no llega a final de mes con su salario. Esa es una Francia que para nosotros es inadmisible. No hay negociación ni concertación. La CGT ha hecho propuestas para desarrollar otra política y el gobierno sigue sordo. Lo tienen todo atado y decidido. No hay negociación posible. No la aceptan.
La sociedad francesa vive la subida de las desigualdades y ello cuando en el 2017 los grandes grupos de la bolsa francesa repartieron entre sus accionistas 44.000 millones de euros de dividendos. La creación de empleo está estancada, las ayudas sociales reducidas, como lo son también las libertades individuales, al mismo tiempo que aumenta la represión contra los inmigrantes y el movimiento social.
El gobierno francés es una apisonadora que lo aplasta todo a su paso. Quieren deshacerse de los organismos que representan a los trabajadores. Ponen en duda el sistema de pensiones y ayudas sociales, los derechos de los trabajadores. Tenemos que ser capaces de mostrarle que no queremos su política, que no aceptamos sus imposiciones.
Sans réaction aux revendications.
La confianza de los franceses en la situación económica de su país se ha deteriorado, alcanzando en el mes de junio el nivel más bajo desde agosto de 2016. De la misma manera, el Instituto Nacional de Estadística constata que son cada vez más los franceses que consideran que su nivel de vida ha bajado.
Informativo más voces.
México celebra elecciones el próximo domingo 1 de julio. Casi 90 millones de personas elegirán presidente, pero también otros muchos cargos políticos que marcarán el rumbo del país en los próximos años. Escuchamos con Rey Gómez algunas claves para entender las importantes elecciones del domingo en México.
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las actividades públicas de campaña son prohibidas a partir de hoy, así como la difusión de resultados de encuestas o la promoción de análisis políticos. El objetivo del periodo es darles la oportunidad a los electores a que reflexionen por quiénes van a votar. A las personas e instituciones que violen esta norma se les podrá aplicar desde 50 hasta 100 días de multa, además de ser sentenciadas a 6 meses. De seis meses a tres años de prisión. Ahora, los comicios de este domingo son para muchos los más importantes en México. Les decimos por qué. Hay en disputa más de 18.200 cargos. Vamos a recordar que además de elegir presidente, los mexicanos votan por gobernadores, alcaldes, concejales, regidores, juntas municipales, sindicaturas, senadores, diputados locales y federales. La cifra de votantes se ubica en los 89.123.055 electores. La mitad hombres y la mitad mujeres. Además, 12 millones de jóvenes van a votar por primera vez. El costo financiero ha sido calificado de estratosférico. Según datos del INE, el dinero para financiar a los partidos políticos, la organización de los comicios y el gasto de las autoridades electorales será de casi 33 mil millones de pesos. Eso equivale a unos 1.800 millones de dólares estadounidenses. Estas elecciones serán consideradas además las más violentas de la historia reciente de México. Le explicamos. Según el más reciente informe presentado por la Unidad de Análisis y Riesgos de la Seguridad de la consultora ETELEC, hasta la fecha se han registrado un total de 133 asesinatos políticos repartidos en 22 estados del país. Los estados con más asesinatos son Guerrero con 23, Oaxaca con 19, Puebla con 13 y Veracruz con 8. También se encuentra el Estado de México, Edomex, con 7 asesinatos.
Era el informe de Rey Gómez sobre las elecciones del próximo domingo en México.
Informativo más voces.
El fuerte incremento del precio de la vivienda, tanto en venta como en alquiler en los primeros meses del año, ha disparado las alarmas y la preocupación ante una nueva burbuja inmobiliaria en España. En algunas ciudades los precios ya experimentan crecimientos de dos dígitos. El sector se encuentra en un claro ascenso que no parece estar dispuesto a frenar. En Madrid capital la vivienda se ha encarecido un 17% en el último año y los alquileres hasta un 30%, 12 veces más de lo que han subido los ingresos. En Palma de Mallorca el incremento ha rozado el 15% en los tres primeros meses del año. Madrid y Palma han sido las capitales donde más ha subido el precio de la vivienda terminada, nueva y usada, por delante de Barcelona, donde ha subido también mucho, un 11%, y pese a la subida de precios, las ventas siguen al alza. Para Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la burbuja inmobiliaria es una realidad, y lo es básicamente por los beneficios fiscales que el gobierno del Partido Popular otorgó a las denominadas SOCIMI, las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria. Se trata de empresas cuya actividad principal es la adquisición, la promoción y la rehabilitación de activos de naturaleza urbana para su alquiler, bien directamente o bien a través de participaciones en el capital de otra SOCIMI. Así lo explica Javier Gil.
Es muy interesante señalar que no vivimos una recuperación del mercado de la vivienda. Lo que sucede es que vivimos un nuevo ciclo de especulación financiera inmobiliaria que se ha generado políticamente desde el Congreso en 2013 y 2012, principalmente a través de haber concedido privilegios fiscales a las SOCIMIs. Estas ya no tienen que pagar el impuesto de sociedades, un 19% de rentabilidad extra, una rentabilidad ficticia que se ha generado gracias a que el gobierno en 2012 intervino el mercado inmobiliario y que luego en 2013 reformó la ley de arrendamientos urbanos para reducir los derechos del inquilinato ajustando la LAU, la ley de arrendamientos urbanos, a las necesidades de las SOCIMIs. ¿Qué ha pasado después de esas reformas? Pues que de manera inmediata fondos buitres internacionales empiezan a invertir de manera masiva en el mercado inmobiliario español, lo que ha provocado una subida masiva de los precios.
Las ventajas son tan significativas que el año pasado uno de los fondos buitre más potentes del mundo protagonizó la mayor operación inmobiliaria privada de la historia de España. Así funciona el negocio. Las ventajas son tan significativas que el año pasado uno de los fondos buitre más potentes del mundo protagonizó la mayor operación inmobiliaria privada de la historia de España. Así funciona el negocio.
Por ejemplo, Blackstone, el fondo, uno de los fondos buitres internacionales más importante, en 2017 protagonizaba la mayor operación inmobiliaria privada de la historia de España. ¿Vale? Se está convirtiendo, están comprando de manera masiva viviendas en activos tóxicos en manos de la banca española, la mayoría de ellas de familias que han sido desahuciadas, para vendérsela por debajo del precio del mercado a estos fondos buitres que se están haciendo con toda la oferta de vivienda. ¿Qué significa esto? Cuando los precios suben más de un 12% en relación a los ingresos de la población, es que no hay una recuperación del mercado. Hay una burbuja inmobiliaria gracias a que muy pocos actores están controlando la oferta. Hay una oferta ficticia, los precios son ficticios. Una vez más, estamos viviendo otra burbuja.
Y todo esto tiene unas tremendas consecuencias.
Estamos hablando de subidas de más de un 30% en tres años, ¿vale? De los alquileres. Los alquileres han subido 12 veces más que los ingresos de la población. ¿Esto qué significa? Que se está ahogando a la población. Se han disparado los desahucios por impago de alquiler. Se han disparado los desahucios invisibles. Lo que hace es que España ya se ha convertido en el país de la OCDE que más, donde la población dedicamos más parte de nuestros ingresos al pago del alquiler.
Para el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, si hubiera voluntad política, esta nueva burbuja inmobiliaria podría revertirse.
Lo que necesitamos es que estos actores, la Sareb, los bancos, los fondos buitre, toda la vivienda vacía que tienen, que les interesa tenerla vacía para que no bajen los precios de los alquileres, en cambio se revaloricen como un activo financiero, se introduzcan en el mercado. El Tribunal Constitucional en febrero de 2018 lo puso sobre la mesa. Una entidad jurídica no puede tener un piso vacío para especular con él, sino la administración deberá expropiar esa vivienda. Estamos hablando, según el INE, en el último censo que hizo, de más de 3,5 millones de viviendas vacías en España. El país de Europa con más vivienda vacía, tenemos un tercio de la vivienda vacía de toda Europa. Un tercio de la vivienda vacía de Europa está en España.
Era Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.